Hola, bienvenidos todos a una nueva edición del programa Universitarios Consumidores desde la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy tenemos un programa especial pre-navideño, porque como consumidores estas fechas nos plantean muchas dudas, también muchas satisfacciones, pero tenemos que saber cómo defender nuestros derechos. Pero no va a ser el único tema, vamos a tratar también sobre los fraudes en la venta de lotería por internet, sobre la indecisión de los clientes a la hora de saber su tarifa eléctrica y sobre la poca rentabilidad que las tarifas planas de teléfonos móvil, a pesar de lo que parecen, suponen para los consumidores. Y como siempre, tendremos un bloque de las alertas que durante esta época ha comunicado el Instituto Nacional de Consumo y la Unión Europea. Pues comenzamos nuestro programa de diciembre, un programa que desde esta redacción hemos considerado que sería oportuno dedicar a las Navidades. En nuestro primer bloque, sin embargo, vamos a abordar temas pues muy diversos. Uno de ellos sí que toca la Navidad, porque en Navidad compramos mucha más lotería que durante el resto del año. Y FUCI, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, ha advertido de los problemas que puede ocasionar el comprar lotería a través de internet en caso de no extremar las precauciones y seguir una serie de pautas. Muchos de nuestros oyentes seguro que, aparte de comprar pues, las típicas papeletas, el décimo que se juega entre los amigos, apuestan en estos días por visitar las páginas web y comprar en conocidas administraciones de lotería los décimos. Las ventajas de poder comprar el décimo electrónico sin salir de casa son indiscutibles, pero hay que seguir una serie de consejos básicos para evitar ser víctimas de un fraude, como por ejemplo buscar páginas web seguras observando si en la dirección de la página hay una S, es decir, si después del HTTP hay una S. O si, por ejemplo, vemos que hay un candadito. Si este es el caso, la web es segura y podemos proseguir la compra con tranquilidad, pero si no, lo mejor es no introducir ningún dato de las tarjetas. El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha declarado a esta redacción, entre las principales recomendaciones, que hay que huir de sitios web de dudosa apariencia, además de sospechar si detectas que la única identificación es un móvil. Si, por ejemplo, se ven errores ortográficos y gramaticales, o si los precios son anormalmente bajos. La lotería cuesta lo que cuesta y nadie da duros a 4 pesetas. Desde FUCI nos recomiendan antes de comprar leer bien las condiciones de pago e informarse del sistema de entrega, así como leer el apartado de seguridad de cada página para conocer sus garantías y desconfiar en general de las empresas que no nos den una dirección física, una dirección postal. Una vez delante del ordenador, es además recomendable evitar este tipo de compras en ordenadores públicos, en ordenadores, por ejemplo, de un locutorio, así como mantener siempre actualizado el antivirus de nuestro ordenador e intentar no teclear nuestras contraseñas en el teclado numérico del ordenador. Es preferible usar, si los hay, y las páginas buenas los tienen, teclados virtuales de las páginas que estemos visitando. A la hora de comprar el décimo electrónico, lo mejor es utilizar una contraseña segura de acceso a la cuenta y que utilicemos siempre la misma tarjeta para comprar en internet. Y si es posible, que sea una tarjeta bancaria de recargo virtual, es decir, aquellas que solo tienen el dinero que nosotros decidimos cargar en ellas virtualmente y no todo el dinero de nuestra cuenta. Por otro lado, Gustavo Samayoa recuerda que hay que guardar todos los emails de confirmación y además es conveniente guardarse el pantallazo de la compra y en caso de que nuestro décimo sea premiado, lo único que demuestra que se ha ganado el premio es que tengamos el décimo o el resguardo por terminal. Por último, desde la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, nos recuerdan que en caso de compartir el décimo con otras personas, cosa que es pues bastante habitual, lo más recomendable es fotocopiar este y dejar constancia de la cantidad que aporta cada uno, incluyendo los datos personales y, muy importante, la firma en cada una de las copias de los décimos. No sería la primera vez que los pretendidos amigos, bueno, pues a la hora de resultar premiados, se olvidan de ese décimo lo llevábamos a medias. Pasamos a nuestro siguiente tema y es un tema totalmente distinto, pero no especialmente navideño, pero en estas épocas del frío en que uno enciende la calefacción sí que es importante. Y es que según un reciente estudio, uno de cada cuatro clientes de las eléctricas no sabe ni siquiera qué tarifa tiene. Es un hecho, y lo decimos muchas veces, que la factura de la luz es muy difícil de descifrar, es indescifrable para la mayoría de los españoles. Tanto es así que el 27%, más de uno de cada cuatro, no sabe ni siquiera si tiene contratada la tarifa TUR, es decir, la tarifa regulada por el gobierno y a la que tienen derecho todos los clientes que tengan contratada una potencia no superior a los 10 kilovatios o si por al contrario está en mercado libre. Puede ocurrir así que un ciudadano crea que está dentro de la TUR, lo que le garantiza que en caso de impago no pueden cortarle el suministro al menos hasta pasados dos meses después de que le comuniquen que tiene una deuda y en realidad está en mercado libre porque su compañía le cambió del contrato sin informarle debidamente o porque no se dio cuenta en ese momento y eso implica que le pueden suspender la luz, o sea, le pueden cortar la luz de un día para otro, porque la ley solo protege a los consumidores que están dentro de la TUR. Así que ya saben nuestros usuarios, ante la duda es mucho mejor estar dentro de la TUR y por lo tanto hay que comprobar si estamos dentro de ese régimen de protección. Es una de las conclusiones que ha dado la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, en una encuesta realizada durante los meses de verano para conocer el índice de satisfacción de los socios de la OCU con sus compañías suministradoras de luz y de gas. Ninguna sorpresa, el resultado es que 4 de las 5 eléctricas y 2 de las 5 compañías de gas analizadas reciben un suspenso por parte de sus clientes. Los resultados se limitan en este estudio a las grandes empresas que dominan el mercado en ambos sectores, pues el resto son pequeñas comercializadoras con poca cuota y cuyos clientes pues no son una muestra representativa de entre todos los consumidores españoles. Se ha analizado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y E.ON en el caso de la electricidad y a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Galp en el caso del gas. Los encuestados se muestran insatisfechos en cuestiones como falta de transparencia de las tarifas, inexactitud de las facturas o incluso problemas con el suministro. Casi la mitad de los clientes de E.ON y el 41% de los de Endesa con electricidad contratada han tenido al menos un incidente, un problema con estas compañías durante el último año. El 8% de los clientes de Endesa o Iberdrola se han quedado al menos una vez sin luz en los últimos 12 meses y 2 de cada 10 abonados de Galp se quejan también de facturación incorrecta. Un tercio de los abonados de electricidad ha presentado una queja durante el último año y solo un 9% ha quedado contento con la solución dada por la compañía. Saben que siempre les recomendamos lo mismo desde este programa. Si la solución que nos brinda la compañía no es satisfactoria, no hay que parar ahí la reclamación, hay que presentarse ante las autoridades de industria o de consumo de la comunidad autónoma y presentar la reclamación correspondiente. Y si hay problemas con la electricidad, ¿cuál es el otro tema favorito de este programa? La telefonía, la otra que da muchos problemas. Y es que un reciente estudio nos muestra algo que es difícil de creer, pero que vale la pena comprobar. Resulta que la tarifa plana no es rentable, no nos sale rentable a 9 de cada 10 españoles que la tenemos contratada. Casi el 80% de los españoles cree que contratando una tarifa plana de voz y de datos en su móvil paga menos que cuando le facturaban por lo consumido, según un estudio que ha llevado a cabo Weplan, una aplicación para móvil que está dedicada a escoger mejor tarifa para los usuarios de móvil. Disponer de internet en el teléfono y de tarifas de voz aparentemente holgadas para realizar más llamadas que antes, independientemente de qué operador sea, Telefónica, Vodafone, Yastel, ha disparado la contratación de este tipo de bonos. Y según Weplan, en la actualidad, el 59,2% de los españoles cuenta con algún tipo de tarifa plana de voz, el 91,6% con algún tipo de tarifa plana de datos y el 93,1% al menos con una de ellas, o de voz o de datos. Según Weplan, solo el 5,7% de los españoles consume los minutos y los megas contratados, frente a un 94,3% que paga de más, porque o bien su consumo es menor y le sobran minutos o megas del bono, o consumen más de lo que la tarifa plana había contratado y tienen que pagar llamadas y descargas aparte, con tarifas más elevadas que si estuvieran fuera de una tarifa plana. En resumen, las tarifas planas de móvil no son rentables para 9 de cada 10 españoles. ¿Y cómo podemos comprobar si en nuestro caso nos sale rentable o no? Bueno, WePlan, escrito WePlan, es una aplicación gratuita para dispositivos Android que analiza las llamadas que realizamos, las conexiones y mensajes que utilizamos y ofrece la tarifa y el operador que mejor se adaptan a las necesidades, permitiendo en algunos casos contratar directamente la tarifa elegida. Estamos todos acostumbrados porque hay mucha publicidad a ver en muchos casos comparadores de seguros, comparadores de tarifas aéreas, comparadores de hoteles y sin embargo esto lo realizamos mucho menos que el móvil. El móvil lo utilizamos todos los meses. Así que desde este programa les recomendamos entrar en esta aplicación, es gratis, y comparar qué es lo que nos sale a cuenta con nuestra tarifa de voz y de datos. Es algo que cuesta pues apenas un par de minutos y nos puede ayudar a disminuir esa tarifa de móvil, esa tarifa de voz y de datos. Y a continuación vamos a pasar a uno de los apartados fijos de este programa, a nuestro apartado de las alertas. Bueno, pues este mes hay muchos productos de nuevo notificados por el Instituto Nacional de Consumo y por la Unión Europea para mantener al tanto a los consumidores de aquellos productos que puedan estar en el mercado y suponer un riesgo para la salud. Hemos elegido, como estamos en un especial Navidad, algunos que se van a consumir más durante estas fechas, algunos típicos. Y empezamos por las guirnaldas. Todos los años, cuando empezamos a montar el árbol o a decorar la casa, sacamos las del año pasado. En ocasiones no funcionan, están fundidas y vamos corriendo a comprarlas. Es verdad que ha disminuido mucho su precio y que se venden en establecimientos de todo a 100, se llamaban entonces, ahora ni siquiera son a 0,60, pero vamos, estos establecimientos multiprecio, y recurrimos a este tipo de iluminación, pero hay que tener cuidado porque hay algunas que están alertadas como muy peligrosas. En primer lugar, el Instituto Nacional de Consumo ha notificado a través de la red de alerta el tubo luminoso multicolor LED de 6 metros y la guirnalda de 60 luces LED de la marca Arti Diario, dentro de la categoría de las luminarias y por una naturaleza del riesgo grave, ya que se puede producir choque eléctrico. Hay acceso a partes activas al retirar las partes no móviles y a la hora de montar podemos sufrir una descarga eléctrica considerable. Las medidas adoptadas por el órgano notificante, que en este caso es el INC, ha sido el rechazo a la importación, pero como pudieran haber entrado previamente a este rechazo algunas en el mercado, les rogamos que comprueben si sus guirnaldas son de la marca Arti Diario y si es este el caso que acudan al comercio, les tienen que devolver el dinero y no se arriesguen a provocar un choque eléctrico o un incendio en su casa. La segunda guirnalda luminosa es la que se llama 160 Curtain Lights, de la marca Curtain Lights. El riesgo de nuevo es choque eléctrico y no ha superado el ensayo de eficacia de las conexiones permanentes ni el de tracción del cable. Se puede retirar manualmente la tapa que protege el acceso a las partes en tensión del dispositivo del control electrónico y por lo tanto hay un riesgo de una descarga eléctrica. Yo quiero recordar a todos los usuarios pues que el árbol se pone un día, podemos estar pendientes un rato, pero luego se deja en casa y los más pequeños tienen acceso a él. Cuando las partes eléctricas, por así decirlo, no están bien aisladas, el riesgo de choque eléctrico es evidente. La medida adoptada por el órgano notificante, que en este caso ha sido el Gobierno Balear, pero este producto se distribuye en toda España, ha sido la retirada del mercado. Si alguno de ustedes tiene estas 160 Curtain Lights, por favor, acudan al sitio donde las compraron, que les tienen que devolver el dinero o sustituirles por otro producto que sea seguro. Y si son, bueno, pues típicas de esta época las guirnaldas luminosas, lo otro son los juguetes. Empezamos con un lote de 4 perros de peluche de distintas razas de la marca Auchan, o sea, de Alcampo, dentro de la categoría de juguetes y por una naturaleza de riesgo de asfixia. Tienen las costuras débiles y se pueden abrir, permitiendo el acceso al relleno. Y estos peluches de distintas razas son particularmente pequeños, o sea, son para bebés, así que el riesgo es evidente. La empresa Auchan, ponen el nombre en francés, pero es Alcampo, ha comunicado a las autoridades de consumo el problema del producto y las medidas que voluntariamente ha adoptado, que consisten en retirar el producto de la venta. Como no obstante, puede que alguno de ustedes ya lo hubiera comprado, se han adelantado esas compras navideñas, por favor acudan al comercio, a la cadena donde lo adquirieron y les tendrán que devolver el precio o sustituirles el producto por otro similar. Y el último dato que hemos recabado de esta red de alerta, que les recuerdo que pueden consultar en la web del Instituto Nacional de Consumo, es en este caso la muñeca Fashion Girls, de la marca Anlili, el modelo LH1203, y la naturaleza del riesgo de nuevo es grave porque es por intoxicación. Se ha detectado presencia de talatos en una cantidad muy superior a la permitida y por lo tanto la intoxicación por el contacto puede ser grave. Las medidas adoptadas por el órgano notificante han sido el rechazar la importación de más muñecas de este tipo y la retirada del mercado de este producto. Si alguno de ustedes tiene esta muñeca, la Fashion Girls de la marca Anlili, por favor no deje que los niños entren en contacto con ella de nuevo, acude al establecimiento para que o bien le devuelvan el dinero o bien se lo sustituyan por otra muñeca que sea segura. Y con esto finalizamos nuestro bloque de alertas. Bueno, pues empezamos el bloque de Navidad y en nuestro anterior programa abordamos ya el problema de renovar el armario. Un problema que con la llegada del frío se ha hecho patente para todos nosotros. A la pregunta de qué me pongo, le suelen seguir otras muchas. ¿Dónde está aquel jersey del año pasado? ¿Me va a seguir viniendo? ¿Qué hago con lo que no me puedo poner? Y quizá la pregunta más temida, ¿cuánto me va a costar renovar el vestuario? ¿Qué me pongo para la cena de Nochebuena que viene toda la familia? ¿Y qué elijo para Nochevieja? Los españoles este año hemos gastado un 10% menos en ropa y calzado, después de que también el año pasado cayera el gasto medio por hogar en un 3,4%. Ante esta situación existen alternativas para vestir a la última y para que nuestro bolsillo no se resienta demasiado, además de hacer un consumo responsable. Os prometimos que abordaríamos en el programa de hoy algunas de las posibilidades que Internet nos brinda para poder afrontar el cambio de estación y las fiestas sin que nuestros bolsillos se queden vacíos. Bueno, pues para los peques, además de por el cambio de estación y por las fiestas, el otro motivo es evidente: crecen muy rápido y la ropa se les queda pequeña muy pronto. Uno de los portales que les recomendamos es la web Segunda Manita. La red de Segunda Manita, que ya tiene más de 10.000 usuarios y desde hace más de un año el portal de Ropa Dona, fomentan además el consumo colaborativo. No hay gastos de envío porque la plataforma induce a que la red de tu misma ciudad sea la que contacte contigo para que puedas dar, regalar o donar la ropa. Y además así también se apoya el medio ambiente porque el transporte es el justo e indispensable. No tiene sentido que mandes un carrito de ropa a Navarra cuando puedes conseguirlo en tu zona, ni que se acabe gastando uno más en transporte que lo que valía la ropa en sí. Nos ha explicado el fundador de Segunda Manita. Y bueno, pues entran las fiestas y uno empieza a pensar, ¿cuántas veces me voy a poner este vestido otra vez cuando compra algo de fiesta? Los eventos sociales y familiares se suceden en Navidades y comprar un conjunto adecuado para cada uno, bueno, pues supondría un desembolso importante que no sé cuántos de nosotros podríamos permitirnos. Una de las soluciones a esta situación es alquilar alta costura a precio prêt-à-porter. Hay varios portales ya en funcionamiento y entre ellos el portal La Más Mona. El ahorro que supone alquilar un vestido a través de esta web es de un 85%, dependiendo del tipo de producto. Los vestidos son de firmas como Alberta Ferretti, Mochino, Luisa Beccaria, Valentino, D-Squared o primeras firmas españolas como Roberto Torreta, Amaya Arzuaga, Miguel Palacio, Ángel Schleser o Hoss by Miguel Palacio. Y bueno, los precios oscilan de los 35 hasta los 300 euros para vestidos cuyo precio de venta al público va desde los 250 a los 4.000 euros y que francamente cuando son solo para una noche, pues hombre, no creo que estén las cosas como para poderse gastar tanto. Los vestidos además se pueden reservar con 6 meses de adelanto. Si no lo tenéis, entrad ya e intentar reservar algo. Y además con el precio del alquiler se garantiza una entrega en 24 horas. ¿Cuánto tiempo podemos tener el vestido? Bueno, pues en este caso los alquileres duran hasta 5 días. Y si la ropa es un problema, pues el otro típico de Navidad, ¿qué va a ser? Los juguetes. ¿Cuál es la propuesta de consumidores universitarios? Bueno, pues el donar e intercambiar juguetes en Navidad. Los juguetes que ya no usan tus hijos, tus hermanos, tú mismo, pueden ser muy útiles a otros. Esta Navidad no tires los juguetes, dónalos a los más necesitados. O si tampoco andas muy boyante, sácales partido, intercámbialos por otros a través de multitud de entidades que gestionan su recogida. Los niños crecen, los gustos van cambiando. Lo que a ti ya no te va bien, porque es un juguete de un preescolar, le puede venir a otra familia. Como digo, si quieres renovarlos, porque es normal, con la llegada de Navidad los niños renuevan sus juguetes, es un buen momento para o bien prescindir de aquellos que ya no se utilizan o bien para cambiarlos. En primer lugar, se pueden regalar a otros niños en lugar de prescindir de ellos, y así les daremos una alegría a otros pequeños y un segundo ciclo a los juguetes. Sin duda, la donación es la opción más agradecida y solidaria en una época del año que de por sí pues también suele serlo. En este caso hay muchas asociaciones que los cambian, que los recogen, y les recuerdo que en nuestra universidad también hay una iniciativa de este tipo. Pero si tampoco tú pues andas muy boyante y necesitas comprar juguetes nuevos, intercambiar puede ser una solución para deshacerte de los juguetes que ya no usan en tu casa y hacerte con otros diferentes. Esta Navidad va a ser más fácil que nunca intercambiar juguetes gracias a multitud de iniciativas de consumo colaborativo que hay en marcha. Creciclando es una web de intercambio que funciona a través de un sistema de puntos. La primera vez que se ofrece un juguete, tú mismo le fijas un precio o bien en euros o bien en puntos. Cuando alguien se interesa por tu artículo, esos puntos ya son tuyos y con ellos puedes llevarte otros juguetes que hayan llamado la atención de tus niños, de tus primitos, de tus hermanos, de lo que sea. Solo tienes que pagar los gastos de envío y de nuevo pues vuelves a mandar otros juguetes, les vas calificando con puntos y con esos puntos puedes ir adquiriendo otros nuevos. En otra web que se llama De Persona a Persona también es posible realizar un trueque por otros productos o servicios, es decir, cambiar juguetes por servicios o por productos que no sean necesariamente juguetes, puede ser ropa, productos electrónicos, etcétera. También, a menor escala, muchos colegios organizan mercadillos navideños de juguetes. Si en el colegio de tus hijos no existe esta iniciativa, bueno, pues siempre puedes sugerírsela al centro a través de la AMPA o bien directamente hablando con los profesores o la dirección del centro. Si optamos por donarlos, bueno, pues los juguetes deben estar en buenas condiciones, sin elementos rotos o desgastados. Hay muchos lugares donde podemos regalar estos juguetes. Por ejemplo, algunos contenedores de ropa los admiten, aunque no todos. Hay que mirar antes las señales exteriores de esos contenedores de ropa para ver si los admiten. Hablando de contenedores de ropa, recordaros que en estas épocas hay muchas campañas de recogidas de ropas, pero cercioraros de que son legales, porque también nos han avisado muchas asociaciones de consumidores de que desaprensivos colocan en los portales cajas de cartón con nombres de falsas ONGs y no son ni para donarlos, ni para arreglarlos, ni siquiera para dar trabajo a personas sin empleo, simplemente son para lucrarse, es decir, luego venderlos y obtener un lucro cuando tú pensabas que estabas haciendo una buena labor. Los contenedores que están en la calle, que suelen ser autorizados por cada ayuntamiento, son mucho más seguros. Y si no, pues puedes acudir a las ONGs de tu municipio, que seguro que conoces alguna. Las organizaciones de la Asociación Española de los Recuperadores de la Economía Social y Solidaria, muy largo, se llaman ARS, recogen los juguetes, los recuperan en un centro de inserción, dan trabajo a personas en riesgo de exclusión social y los venden en bajo precio en tiendas de segunda mano o bien los donan a familias sin recursos. Varias ONGs recogen también juguetes en Navidad en colaboración con empresas como Alcampo, que lleva más de una década promocionando su campaña Ningún Niño Sin Juguete, gracias a la cual el año pasado recogieron 71.500 juguetes que fueron destinados a niños que pertenecían a familias con dificultades económicas. Este año realizarán la recogida en sus hipermercados del 20 de diciembre al 4 de enero. Y otra opción es FNAC. FNAC es una entidad que realiza también en estas épocas recogidas de juguetes a nivel nacional a cambio de unos cupones de descuentos para productos de la 20th Century Fox. La manera de proceder para donarlos es llevar los juguetes dentro de una caja de zapatos decorada e indicando la edad del niño, es decir, la edad aproximada para qué niños son, a un centro FNAC durante estas fechas, ya quedan pocos días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. A cambio de ellos, como os digo, os darán cupones de descuento. Estos juguetes son integrados a ONGs dedicadas a la infancia. Y por último, volver a recordaros que también en nuestra universidad se lleva a cabo la recogida de juguetes en todos los campus, para a su vez distribuirlos entre las ONGs de nuestras localidades y poder ayudar a los niños más necesitados. Este era el último mini tema de nuestro especial de Navidad y después de una pausa musical volvemos con la sección Tus problemas con, esta vez tus problemas con las compras navideñas, claro. Bueno, pues llegamos a la última sección del programa, una sección que queremos hacer fija. Veíamos tus problemas con la compañía telefónica en el anterior programa y ahora vamos con tus problemas con las compras navideñas. Estas fiestas hay que disfrutar de las compras, pero hacerlo de manera responsable. Voy a daros una serie de consejos que hemos elaborado a través de las sugerencias que da tanto el Instituto Nacional de Consumo como las distintas agencias de protección al consumidor. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el precio de algunos productos se incrementa en Navidad. Así que, en la medida de tus posibilidades, no dejes las compras para última hora. Puedes empezar a comprar ya, de hecho ya es un poquito tarde, pero bueno, mejor ahora que no dejarlo para el día antes de Navidad o de Reyes, y además te ahorrarás colas, subidas de precio y disgustos por no encontrar lo que buscabas. Pero antes de comprar, lo más conveniente es comparar precios y calidad de productos y servicios. Es muy importante que intentes llevar una lista, bueno, a lo mejor no cerrada, pero por lo menos una lista escrita de qué es lo que quieres comprar, si vas a hacer este año de paje para los Reyes o de ayudante de Papá Noel. Porque si no, uno sale a comprar y de forma compulsiva acaba llevándose a casa algo que en realidad pues no quiere. Hay que comprar con tiempo los alimentos que se puedan congelar o almacenar y hacer las reservas de los regalos y de los alimentos que por sus características solo se pueden adquirir a última hora. Si vas a utilizar la tarjeta de crédito, identifícate para que el establecimiento compruebe que eres la persona titular de la tarjeta que utilizas. Desconfía de aquellos establecimientos que aceptan la tarjeta de crédito y no te piden ni un carnet de identidad ni nada que te identifique. Custodia tu tarjeta de crédito para evitar la pérdida, el robo o cualquier uso fraudulento. Pide y conserva, esto es muy importante, todas las facturas o los tickets de compra, puesto que son tu garantía y los puedes necesitar en caso de reclamación. Recuerda que la publicidad es vinculante y puedes exigir el cumplimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues guardando los documentos de oferta de servicio, los típicos catálogos que nos entregan en casa, deberías llevarlos y custodiarlos en la compra porque tienen la obligación de mantener lo que se ve en esos folletos. Cuando compres un producto, si tiene alguna incidencia, reclama a la empresa que te lo ha vendido y recuerda que solo tienen un mes para contestarte. Si pasado ese tiempo no te han contestado, presenta la reclamación ante las autoridades de consumo. Por último, los establecimientos comerciales disponen de hojas oficiales de reclamación y de denuncia. Es una garantía contratar con una empresa además que esté adherida al sistema arbitral de consumo. Fíjate en el distintivo de adhesión, tiene que estar en la puerta. Recuerda, todos los establecimientos tienen que tener esas hojas de reclamación y no debe darte vergüenza presentarla si no están cumpliendo las condiciones adecuadas. Bueno, unos consejos para que tus problemas este año con las compras navideñas sean los mínimos. Pero si los tienes, recuerda, hay que reclamar. Bueno, consumidores universitarios, llegamos al final de nuestro programa. Feliz Navidades a todos, feliz Año Nuevo. Nos vemos, sin duda, en enero.